Bienvenidos a otro episodio de Corazón de Luna. Mi nombre es Melissa de Luna y junto con mi esposo estamos aquí para darte la bienvenida a este podcast que se llama Corazón de Luna. No sé si es la primera vez que te apareció este episodio o si ya
llevas
tiempo, si sos nuevo o ya llevas un buen tiempo aquí. Déjanos darte la bienvenida. Gracias por escucharnos, por dejar, por hacer un tiempito para escuchar estos episodios. Gracias por comentarnos, por valorarnos, por compartirlo con quien crees que va a ser de bendición para sus vidas. Tratamos de hablar de lo que hay en nuestro corazón y más que eso, lo que dice la palabra de Dios. De
apuntarte a Cristo Jesús, apuntarte al poder transformador del Espíritu Santo. Hoy se va a poner bueno porque vamos a hablar de uno de los temas que más le apasiona a la Chini, en el sentido de que más le disgusta a la Chini.
¿Sentís?
Bueno, sí, te disgusta un montón la mentira.
Sí.
Pero antes de ir ahí, este año cumplimos 10 años de casados, mi amor. En octubre. Sí. Entonces, a lo mejor se te ocurre, ¿cómo podemos celebrar esos 10 años con el podcast? Uh-huh. Es decir, ¿qué podríamos contestar acá o qué tema podríamos abordar? O Pues comenta ahí, así lo empezamos a planificar. Tenemos que planificar nuestro viaje.
Tenemos que planificar muchas cosas. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de lo importante que es la boca.
Sí, y hablar con la verdad.
Lo importante que es hablar con la verdad. Yo terminé. Aquí voy a tomar un tiempo para contarles algo. Quiero leer la Biblia completa. Nunca he logrado leer la Biblia completa. No me gustaba
el Antiguo
mucho
Testamento.
Tiempo el Antiguo Testamento, entonces lo obviaba. El Nuevo Testamento para mí es wow. Ahora no lo veía como que es que no entiendo, o sea, mucha metáfora, mucho poema que saber, o sea, los autores y saber qué era lo que estaban tratando de decir, porque lo veía muy literal. Pero en fin, estoy de algún tiempo aquí le he agarrado un gusto bastante al Antiguo Testamento. Entonces termino de leer el Nuevo Testamento y empecé a leer el Antiguo Testamento y empezamos con Proverbios, ¿verdad?
Entonces, sí. Nos pusimos de acuerdo para leer
Yo dije, Mosi, ya no sé por dónde empezar en el Antiguo Testamento. Y tú me dijiste, empieza por Proverbios. Yo creo que porque tú estabas leyendo Proverbios y se me di cuenta que tú estabas leyéndolo.
Te hubiera dicho que empezaras por Levítico.
No sé si voy a lograr leer eso. Pero bueno, en fin. La cosa es de que aquí nos vienen leyendo Proverbios, que amigos, se los súper, súper recomendamos. Si tú sos de alguien que como que, la Meli, Juan, me ha costado mucho leer la Biblia o no tengo tanta disciplina en cuanto a leer la Biblia. Mi papá, miren, mi papá es un hombre súper sabio, quien admiro muchísimo. Y mi papá, ¿cómo leía Proverbios, sabes? O sea, siempre se leía su Proverbios del día. Y si hoy es 20 de junio, se leía el 20 de junio y así iba. Y se lo volvía a leer, no digo que solo eso leía, pero como que mucho su versículo de Proverbios del día. Eso te lo dejamos ahí por si te sirve. La cosa es de que nos tienen aquí leyendo Proverbios. Y Proverbios, hay muchos temas que puedes aprender. De hecho, el primer capítulo te dice el propósito y es adquirir sabiduría, adquirir entendimiento. Entonces te habla de formas en las que tú y yo podemos ser más justos, sacar la necedad, amar la disciplina, amar la corrección. Te habla de cómo alejarte de la infidelidad, aunque lo habla para el hombre, pues creo que hay mucho que uno también lo puede tomar como mujer. Te habla de cómo ser mejor esposa, te habla de trabajo digno, de cómo ser honrado en tu trabajo, y te habla de muchísimas cosas, de vida, en general te habla de vida. Pero, bueno, desde hace un tiempo atrás, Dios me había estado inquietando porque leí un versículo en la Biblia, en el Nuevo Testamento de Mateo, que decía que nosotros vamos a dar cuentas de cada cosa que nosotros decimos. Y yo, he dicho muchas cosas que quisiera que como que no se me tomara en cuenta, ¿verdad?
¿Como cuáles? A ver, por ejemplo, ¿como cuáles?
Y no lo digo como en forma de, ya saben, sino que me hizo como un, híjoles, o sea, de verdad que tengo que ponerle más coco a lo que sale.
Sí, la responsabilidad que tenemos con nuestra boca.
Sobre todo cuando soy molesta, ¿verdad? Entonces, en fin.
¿Cómo cuándo?
Me, topo con que, bueno, en muchos versículos de los que les acabo de mencionar, de cosas que podemos aprender de Proverbios y que nos enseña Proverbios, de repente el rey Salomón metía, o quien haya escrito esto, porque se supone que no solo fue él, creo, la mayoría sí fue él, pero hay otros que no estaban como que seguros si fue él o no fue él. En fin, hay, mientras está hablando, por ejemplo, de cómo poder ser fiel a tu esposo o a tu esposa, de repente habla de la lengua, ¿verdad? Y te habla de la honradez del trabajo y de repente te habla de la lengua. Y como que se me resaltaba mucho la boca, la boca, la boca, la boca, la lengua, la lengua, la lengua. Y yo, Dios, creo que tú me quieres, estás hablando. O como que para mis ojos se me resaltaba mucho esto, pues, para este momento de mi vida. Entonces, me topo con algo hermoso que dije, Chini, mira esto. En Proverbios están las 7 abominaciones de Dios. ¿Qué significa eso? 7 cosas que Dios aborrece. Y yo no sé qué sería para ti como 7 cosas que tú no aguantas. Pero Dios tiene las suyas, pues Dios tiene las cosas que Él no tolera en ti y en mí. Aunque nos ama mucho, pues no le gusta que nosotros actuemos con ciertas actitudes o de cierta forma, porque lo vamos a desagradar, pues. Y sería ponerte este ejemplo. Yo sé que le desagrada a mi esposo.
¿Qué me desagrada?
Te desagrada no comer.
Te imagino. Hay 7 abominaciones. El no comer a tiempo.
Siento que te desagrada mucho la necedad.
Sí.
¿Verdad? Te quita tu paciencia.
Sí.
No aguantas la necedad. La desobediencia también.
No me gusta, ajá.
¿No te gusta la desobediencia? ¿No te gusta qué? ¿La indisciplina sería? ¿La falta de constancia no te gusta? Uh-huh. ¿Qué otra cosa dirías tú? Yo 3.
La incongruencia no me gusta.
La incongruencia no te gusta.
O sea, no batallo con imperfección, pero que alguien...
La injusticia tampoco.
La injusticia, sí.
La injusticia no te gusta.
Me agrada la venganza. Me agrada diría la venganza,
sí, cabal.
Oren por mi venganza.
Sí, pero no, bueno, en fin, creo que cada uno de nosotros tenemos cosas que no nos gustan. Y caigo que, con que Proverbios 6 te dicen las 7 cosas que Dios no tolera. Y si lo quieres leer.
Sí. 6 cosas hay que el Señor odia y 7 son abominaciones para Él. ¿Sabes qué me dio el sentimiento? Que eran 5 al principio y después se agregaron las otras 2. Ahí te voy a explicar por qué.
Okay.
Porque empieza, bueno, los ojos. Yo me lo quise aprender así. Los ojos, ¿verdad? Los ojos soberbios. Creo que hay otra versión que dice los ojos altivos. Los ojos, de ahí se va la lengua mentirosa. Las manos que derraman sangre inocente. Un corazón que trama planes perversos. Y pies que corren hacia el mal. Entonces, yo dije, este cuate pasó por las partes del cuerpo, ¿verdad? Los ojos, la boca, las manos, el corazón, los pies. Y de ahí agrega 2 más. Un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, yo dije, a lo mejor agregaron esas 7.
No, pero al final fueron inspiradas por el Espíritu Santo.
Sí, sí, sí. No, sí, está re no, bien, pues. Pero tú encontraste un patrón ahí. Es que mucho tiene que ver con lo que uno habla. Que estaría la lengua mentirosa. Está el testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia. Entonces, 3 de esas tienen que ver con cómo utilizamos nuestras palabras.
Exacto. Y bueno, quiero decir que no solo estas 7 les agradan a Dios, porque pues aquí no habla de idolatría, no habla de desobediencia, no habla de muchas otras cosas que a Dios sabemos que, y si lees la Biblia, que a Dios tampoco le agradan. No solo son estas 7, pero como que... De cierta forma, no hay otro versículo que te diga otras 10 cosas que Dios le desagradan, sino que ahí las vas descubriendo. Pero me llama mucho la atención que 3 de estas 7 son que tienen que ver de la boca. Y la primera dice la lengua mentirosa. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. O sea, Él es la verdad. Y por eso, y gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo, nos muestra nuestra verdad. Y nos la va mostrando de a poquito, ¿verdad? Porque si nos mostrara así como que, híjole, así es, toda esta es tu verdad, diría, soy una porquería, mejor mándame un rayo, mátame, porque pues no hay esperanza, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque nos va enseñando poquito a poquito. En esa temporada de mi vida me está enseñando que Melissa, puedes mejorar la forma en la que puedes hablar. En otra temporada de mi vida es, Melissa, tenés envidia y la tenés que rendir. Melissa, tenés, no sé, puedes ser más compasiva. Y no digo, y de esa forma nos vamos perfeccionando hasta tratarnos de parecer más a Jesús año con año, día con día, semana con semana, y crecer en madurez, ¿verdad? En fin,
la cosa es que te vaya soltando de a poquitos tu verdad no quiere decir que él opere en medias verdades.
No. Yo digo que si nos mostrara tal cual, sería muy triste, pues, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no, sí, no es para nada que él nos esté mostrando solo poquitas verdades. Y no quiero que me lo malinterpreten, ¿verdad? Pero Dios es tan bueno y Dios es tan amoroso que nos va... Él sabe cómo nos va enseñando y en qué tiempo nos va enseñando qué cosas de nosotros para poderlas rendir. Eso es, él es un hermoso. Pero la cosa es que la Biblia te dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces en él tenemos, en él hallamos la verdad. Él es la verdad absoluta. La palabra de Dios es la verdad absoluta. Y te dice que Satanás es el padre de la mentira. Ese es el significado de Satanás, es el padre de la mentira. Entonces, con eso ya tenemos que es lo opuesto, pues, ¿verdad?
Sí.
Es lo opuesto en cuanto que uno es la verdad y el otro es la mentira. O sea, Satanás es la es el engañador. Engaña, ¿verdad? Su naturaleza es la mentira. Entonces, ahí entendemos por qué es que Dios aborrece tanto la mentira. Uh-huh. Y la lengua mentirosa. Pero somos tremendos porque muchas veces el pecado de la mentira no lo miramos como que, ay, ¿verdad? Sino que es como, ay, fue una mentirita, dije una exageración.
Una mentirita blanca, una mentirita, os diría alguien más. Ajá. Es que, sí, suponete, es que, a ver, si, no sé, si aparece tu esposo o tu esposa con ese vestido que le queda un poquito apretado y tal vez resalta un poquito, en Guatemala decimos lonjas, no sé si en otro país se dice de diferente forma, y cómo me miro, ¿verdad? Entonces alguien dice, ay, no, te miras como embutido, o sea, no, pues por el amor a la verdad, tal cual, tal vez por cosas así, hay gente que tolera o que no la mira tan mal, pues.
Sí.
Digo yo, pues, no sé. ¿Qué pensás tú?
Sí. Pero, o sea, el punto aquí es que Dios vaya transformando nuestra forma de hablar y que podamos decir la verdad siempre. Quizás lo que tenemos que trabajar es en las formas de decir la verdad, porque tampoco es que te voy a decir, te miras como un embutido, porque aunque tal vez sí sea cierto, pues no es la manera de decirme la verdad. O decirle la verdad a alguien, pues, ¿verdad? Sino que sería, sí, considero que te caería mejor otro vestido, ¿verdad? No sé, porque se lo estás diciendo, pero tampoco la estás hiriendo, ¿verdad? Entonces, en fin, tú y yo sabemos qué es la mentira, qué es lo opuesto a la verdad. Pero sí, hay como tipos de mentiras que ahí es donde nos podemos, ahí es donde el Espíritu Santo nos puede ir puliendo. Ahora, si tú sos una persona que se ha dirigido en mentira y sabes que sos una persona que batalla diciendo la verdad, te invito a que se lo digas al Señor y que puedas mejorar tu forma constantemente de hablar. Aunque cueste decir la verdad, tal vez es algo, ya es algo que tienes muy arraigado, ¿verdad? Uh-huh. Que has practicado tanto en tu vida que ya hasta ni lo miras, ya cauterizaste la verdad en tu vida y que ya ni siquiera te das cuenta de que estás mintiendo porque solo se te sale, pues, y la idea es que conforme pase el tiempo, que eso pueda dejar de ser así en tu vida y que puedas ver para atrás y digas, ok, antes de verdad que la mayoría de las cosas que decía metía mentira y ahora no, ¿verdad? Entonces ahora, ¿qué tipos de mentira pueden haber? Por ejemplo, que esta yo no la había visto tal cual, pero una exageración es una mentira. Cuando tú y yo exageramos, decimos, por ejemplo, ¿cuántas personas habían? Y tú digas, ay, éramos como 50. Y que tú sabías perfectamente que se contaron y dijeron, y eran 22. ¿Por qué vas a decir 50 si habían 22? O habían 30 y dijiste 22. Meli, ¿qué? Ay, pero ya, ¿tan así? Sí, o sea, de eso se trata, pues, ¿verdad? Y, o minimizar al revés, es como, ¿cuánta gente había? Ay, éramos como 8 y eran 15. O sea, ¿por qué no estás diciendo que eran 15 y por qué estás minimizando? Eso es una mentira. Cuando tú y yo escondemos parte de la verdad, ¿por qué la estás escondiendo? ¿Por qué no estás diciendo todo lo que es? Ajá. Eso es mentira. Es que solo dije que me preguntaron quiénes estaban, pero dije te debes cuatro personas y no dije la quinta y la sexta. ¿Por qué no estabas diciendo la quinta y la sexta? ¿Qué pasa con decir la quinta y la sexta? Ay, es que mi mamá me dijo que no podía ver a esta persona y si le decía me iba a regañar. Bueno, pues, pero toca, ahí pues, está. Ahí sí. Está. ¿Por qué no quisiste decir la quinta y la sexta persona? Entonces, no decir toda la verdad es mentira. Esconder verdades es vivir bajo mentira. Si tú hiciste algo y no le estás contando a nadie más eso que hiciste, estás viviendo en mentira, ¿verdad? Pedí prestado dinero y no le conté a nadie más. ¿Por qué? O sea, a nadie más, pues no estoy diciendo que vaya así y le contes a todo mundo, pues, ¿verdad? Pero ¿por qué no le quisiste contar a tus papás que hiciste eso? ¿Por qué no le quisiste contar a tu esposo o a tu esposa que tú estabas pidiendo prestado dinero? Porque hay una razón detrás, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Tal vez corrección, no sé, tal vez hay más allá que te quieres evitar y por eso no lo haces y lo contás. Promesas que puedes hacer que sabes que no vas a cumplir. Cositas como, yo voy a llegar y sabes que no vas a llegar. O sea, ¿por qué estás diciendo que vas a llegar y no vas a llegar? Y hasta el momento que abriste la boca y dijiste que vas a llegar y sabías perfectamente que no te iba a dar tiempo, que no podías, que no, ¿verdad? O que no ibas a estar. ¿Por qué estás diciendo que sí vas a llegar y no vas a estar? Eso es una mentira. El plagio es una mentira. Cambiarle la versión a algo y agregarle tu salsa, eso es una mentira. Porque sabes que la historia no fue así, que estás exagerando, le estás metiendo mentira o que le estás metiendo tu salsa, le estás metiendo cosas que no pasaron. Y solo para, no sé, pues no por qué razón, sino que tal vez como que estabas con tus amigos y te picaste y qué sé yo, te salieron cosas que no te tenían que haber salido. Entonces, hay solo con esos ejemplos que te dije y pues claro que los tomo para mí también, yo digo, uy Dios, tengo tanto que mejorar porque quiero ser más consciente de lo que sale de mi boca, ¿verdad?
Sí.
Quiero ser más consciente de decir, aunque cueste, decir la verdad. ¿Verdad? Porque si algo les puedo decir es que la verdad se llega a saber tarde o temprano.
Siempre sale luz.
Llega a saber. Y créanme, yo lo aprendí, no sé si aquí ya lo había contado, pero yo creo que mi mamá me ayudó tanto a desarraigar. No les digo que no sea consciente de todas esas cosas que mencioné, pero sí creo que hubo un... que me arrancó la mentira de mi vida y fue para puro chicotazo mi mamá. Recuerdo que estábamos en el colegio. Yo estaba en el colegio y mandaron reportes de cómo íbamos en el colegio. Y era el cumpleaños de mi hermano y a mí me habían mandado que yo iba en tres clases mal. Entonces yo no le quería enseñar eso a mis papás porque dije, yo me puedo mejorar, yo puedo... hacer que estas tres clases en donde ahorita me está yendo mal, yo puedo hacer que me vaya bien y al final las voy a ganar. Uh-huh. Entonces, qué aburrido que me regañen o me castiguen cuando todavía no he acabado el bimestre y tengo chance a mejorar. Entonces, le dije a una amiga que me hiciera unas firmas de la firma de mi mamá en todos los reportes y escondí los reportes en mi mochila. Y mi mamá, el día del cumpleaños de mi hermano, estaba toda como acelerada para salir ya al cumpleaños, a la celebración. Y buscando un lapicero, se topa con esos reportes. Uh-huh. Y se va dando cuenta que no es su firma. Y me va dando una corregida. Que por eso les digo, me dio con chicote, que es lo que le dan a los caballos. Ya la perdoné, ya hablamos de esto, porque estaba súper molesta conmigo. Pero al día de hoy, pues claro que no promuevo que se corrija de esa forma, pero lo agradezco. O sea, yo digo...
Sí, porque te hizo ver.
Me hizo ver que decirle la verdad hubiera sido diferente consecuencia a mentirle y a descubrir esta verdad. Estoy 100% segura que ella no me hubiera corregido de esa forma. Claro que hubiera tenido corrección, pero no creo que a ese nivel, pues. Entonces, hasta para eso, de verdad, cuando tú decís la verdad, la consecuencia... No digo que no haya, pero estoy casi segura que en la mayoría de veces va a ser mejor que a que te cachen, ¿verdad?
Sí, total, total. Creemos que el Espíritu Santo puede obrar en verdad. ¿Te imaginas tú ir a un doctor y decirle, fíjese que tengo algo chueco. Aba, cuénteme, ¿qué le está pasando? No, solo un dolorcito de cabeza. El doctor no puede trabajar en tu vida con que tú estés escondiendo cosas, pues. Y si va a trabajar, va a ser un trabajo malo o erróneo. Entonces, yo creo que hay parte del proceso del Espíritu Santo que Él tiene con nosotros, irnos transformando y transformando cuando nosotros hablamos con la verdad. La otra es que nuestro corazón nos pueda estar autoengañando y, como tú decís, ya decís algo que tú crees que es verdad, pero es mentira. Y es ahí donde, pues, el orgullo se metió y tenés que pedirle al Espíritu Santo: Señor, dame un corazón humilde para yo reconocer mis verdades. Y la otra es que nosotros no podemos construir una sociedad fuerte. Creo yo que Jordan Peterson lo dice en uno de sus libros. Se me olvidó cómo es el título de sus libros, pero él pone todo este... Ahí tiene todo un capítulo en decir: tú no puedes construir hermandad, no puedes construir una relación fuerte con tu esposa, con tus hijos, si estás operando en mentira, porque simplemente no se puede, pues. Uh-huh. Entonces tenemos que pedir al Espíritu Santo que también ponga esa abominación dentro de nosotros. Señor, te pido que yo pueda tener este disgusto profundo hacia la mentira como tú lo tienes.
Sí. Porque tal vez no está en ti y es válido, pues, ¿verdad? Pero la idea es de que lo que nos moleste a nosotros también sea lo que le molesta a Dios. Porque hay cosas en que no vemos que a Dios le molestan y nosotros nos ponemos como la gran. Y la idea es que lo que le disguste a Dios también nos disguste a nosotros, y que lo que le agrada a Dios también nos agrada a nosotros. Porque la idea es que tú y yo nos parezcamos cada día más a Dios, más a Jesús, que podamos imitarlo en todas las áreas de nuestra vida. En fin, la segunda que dice Proverbios, que habla sobre abominaciones, testigos falsos, dice Mateo 18, dice: sobre la exhortación y la oración, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Lo que estamos leyendo acá es que Dios instituyó para que en los juicios fuera puesta por obra de la justicia el testimonio de los testigos. O sea, Dios estableció que solamente por el testimonio de dos o tres se pudiera sostener o tomar en cuenta cualquier acusación. Entonces, sí es bien fuerte el poder ser un testigo y que seamos testigos de la verdad, ¿verdad? Uh-huh. O sea, y eso implica como que, Mel, ¿cómo lo traeríamos en práctica el día de hoy? Por ejemplo, no nos prestemos a decir que estuvimos, como que te digan, ¿verdad que sí? ¿Verdad que así fue? Y que tú caigas en la tentación de, sí, pero tú sabes que no
que
fue
no,
así.
No fue, no.
¿Verdad? O porque estabas como que con esa presión y tal vez no pudiste decir que no, pero que digas, no, fíjate que sí estuve ahí y no pasó como tú lo estás contando, o por lo menos no lo vi de esta forma, ¿verdad? O que estés en medio de una conversación donde tú sepas que los datos son tal y que la persona que los está diciendo te los esté aumentando, por ejemplo, los esté disminuyendo.
Sí, que también ahí yo te diría, es que... A ver, ¿cómo lo pongo yo? Es que apunta mucho al corazón. Creo yo que eso es el evangelio, apunta mucho al corazón, porque tal vez alguien dice, ah, bueno, ¿cuántos vinieron en Sancha? Ah, va, yo te puedo decir, 12,360. Y que alguien cruce el brazo, mentiroso, fueron 12,359. Uh-huh. Entonces, entonces yo voy a cargar con el peso de que soy mentiroso porque le sumé uno o le quité uno. Entonces yo diría ahí, es como, creo yo que bajo esa línea... Bajo esa línea sería, o tal vez tú corregime, bajo esa, pero yo sí puedo entender mi corazón y las intenciones de mi corazón es, yo quiero modificar esta información porque me conviene decir un número más alto, porque me pone en una posición de superioridad donde me hace de ver de menos a los que no lograron esa cantidad de números, o me hace, no sé si me estoy explicando,
sí,
¿verdad? Entonces es como... no sé si me estoy explicando en ese sentido, ¿verdad? Así como, ¿por qué estás exagerando? Yo sí sé por qué estoy exagerando. Yo estoy exagerando porque caí...
Me conviene.
Ajá, porque por mi ego estoy exagerando. Uh-huh. Ah, ya. Porque también miro exageraciones en la Biblia. Muchas de las de las parábolas o lo que tú decís, muchas de las ilustraciones de la Biblia son exageraciones en el sentido de, viene David y dice, hará tus pies como los de sierva. No, David, no seas mentiroso. Yo no voy a amanecer con pies de animal el día siguiente. Uh-huh. ¿Por qué estás exagerando de esa forma? No, pero es que la exageración ahí no es porque... No, yo estoy utilizando ese recurso ilustrativo para decirte, Dios te puede llevar a una nueva etapa en tu vida. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, no sé si me estoy explicando, porque entonces llevaríamos a todo muy literal. Y es, no, lo que yo sí quiero llevar es a la verdad del Espíritu Santo,
sí.
¿Verdad? No sé si te hice un relajo.
No, sí vale, o sea, la pena.
Para que la gente diga, entender las intenciones de tu corazón, pues.
Sí, total. Ajá. Y al final no es señalar al otro, sino es señalarse a uno mismo, pues, ¿verdad?
Sí.
Y defender la verdad. Sí, te entiendo perfectamente. Y espero
que alguien, la verdad es, sí le fue mal en esa prédica. Entonces le voy a decir la verdad, pero estás utilizando la verdad para destruir a la persona.
Uh-huh.
Uh-huh. Y ahí entonces, en amor a la verdad, aprovechaste a meter tu corazón destructivo por envidia, lo que hablamos en el episodio pasado.
Sí, cabal. O sea, al final vamos a apuntar a esto, porque el último, o sea, la segunda cosa que habla Proverbios es de que Dios aborrece son los testigos falsos, y la tercera es el que siempre discordia entre hermanos, y creo que aquí vamos a caer mucho en lo que tú decís, porque al final es, cuestionémonos, ¿por qué lo voy a confrontar con esa verdad? ¿Verdad? ¿O cómo se la voy a decir? ¿Por qué? ¿Verdad? Pues está bien confrontar la verdad, pero ¿de qué forma? ¿Para que ahora se sienta mal o para la venganza? Porque ya me pasó a mí, ajá, me trató mal. Entonces ahorita que él cayó o ella cayó, entonces ahorita es el momento de apacharlo, ¿verdad? O sea, porque ahí hay que cuestionar la forma en la que estás sacando verdad a luz, ¿verdad? Porque el corazón es tremendo, pero el tercero es el que siembra discordia entre hermanos. Dios no le gusta que tú y yo sembremos discordia entre hermanos. Proverbios 11:9 dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Y Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso provoca pleitos y el chismoso separa a los mejores amigos. Dios odia la discordia.
¡Qué buen versículo!
Aborrece la discordia, simple y sencillamente, porque divide. El hecho que tú y yo... digamos, andemos contando cositas por aquí, andamos sembrando palabras por allá para quedar yo mejor. Eso crea división y es uh-huh. algo que Dios aborrece, porque Dios ama la unidad, la ama. Y normalmente este pecado se hace en secreto, así como que, vení, te voy a contar esto, ¿verdad?
Sí, porque si estás enfrente de la otra persona, ajá, ni te atreves.
No te atreves. Sí. Y es un pecado que hizo Lucifer muchísimo. Esto lo hizo Lucifer y con eso se sembró discordia en un tercio de los ángeles, y por eso se llevó un tercio de los ángeles, donde sembró discordia entre los ángeles y Dios, y por eso se fueron con él. Entonces es algo bien, bien, bien fuerte de ver. Y entonces, ¿cómo se vería? Cuando contás algo más que escuchaste de la persona, sembrás discordia.
Uh-huh.
Cuando no resolves tus problemas y vas a hablar mal de la otra persona con alguien más, sembrás discordia. Cuando decís o haces cosas que causen desconfianza a unos u otros, sembrás discordia.
Fuera, hombre, fuera.
Y lo que ya mencioné, el chisme y los rumores, sembrar discordia entre las personas. Entonces sí, vale la pena cuestionarte. A ver, ¿por qué estoy diciendo esto ahorita? ¿O por qué lo quiero decir? ¿Por qué lo quiero decir con los que están? ¿Por qué no? ¿Por qué? Ah. ¿Verdad? O sea, hay mucho que cuestionar ahí cuando tengo una información y la quiero ir a decir con alguien más, o en el momento que la estoy diciendo, porque el corazón es tremendo. Entonces, lo estoy diciendo para yo verme mejor, para yo no verme mal, para que después no vayan a decir que yo también estuve ahí, para que, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas detrás donde tenemos que llevar a cuestionarnos intenciones, motivaciones para estar hablando. Porque es muy fácil caer en te conté algo más y yo salí de esta reunión, pero yo quedé súper bien, ¿verdad? Y hice quedar mal a otros. Entonces, hablar con la verdad, resolver problemas con quien tengas que resolver problemas, no los andes hablando con alguien que no te va a ayudar a resolver. Anda con la persona con quien vas a poder resolver. ¿Para qué vas a andar contando cosas que el otro qué te va a decir? ¿Verdad? Como solo le das más información al otro que no te va a ayudar a resolver. es de madurez a resolver problemas, a hablar con la verdad de frente. Me molestó esto y esto y esto, resolvámoslo aquí tú y yo. Si es necesario traer a un tercero, pues lo traemos.
Total.
Pero habla mucho de madurez. Eso.
Yo creo que la figura de Cristo Jesús también la podemos ver en contraste con la de Caín y Abel. Caín y Abel, los primeros hermanos, se destruyeron entre ellos. Y Cristo Jesús, como nuestro hermano, nos vino a unificar. Entonces, discordia apunta más al reino caído de Caín y Abel, ¿verdad? Uh-huh. Y restauración, hablar con la verdad para restaurar, apunta al reino de los cielos de Cristo Jesús. Entonces, ahí puedes tener un contraste que va a servir a tu corazón. ¿Cómo estás? Por favor, cuestiona tu corazón. ¿Por qué estás utilizando la información que tú tenés y la oportunidad que tenés para contarla o comentarla o difundirla? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuestiona tu corazón y pedirle al Espíritu Santo que ayuda a cuestionar tu corazón. No te imaginas lo doloroso que es ir de iglesia a iglesia, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo, y cómo hay personas que manejan la información de un pastor o de otro pastor, y es como, ¿por qué? Como tú decís, tiempo. No, acá se trata de apuntar a Cristo Jesús, que viene a restaurar la hermandad. No se trata de hacernos de la vista gorda de errores de otras personas. No, eso tampoco es hablar con la verdad, ¿verdad? O vivir en el reino de los cielos. Se trata de identificar, ¿verdad? Ah, entonces tú me decís que no sea chismoso, entonces no voy a contar errores que otro me voy a hacer de la vista gorda de todos los errores, porque no voy a caer en el extremo de ser chismoso. Es que ahí no, o sea, viene Dios y reprende. Y si no estoy mal, a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? No, quiero que tú me digas dónde está tu hermano. No, yo no voy a ser chismoso y decirte dónde está. Obviamente lo estoy exagerando ahorita. Lo estoy exagerando para resaltar esto. Es que Dios sí le pidió cuentas de su hermano. Obviamente porque Dios sabía lo que había pasado, pero cuando Dios viene y te pida cuentas de tus hermanos también, es como, no, Dios, yo no tengo ningún compromiso con la hermandad. Sí, nosotros en Cristo Jesús podemos ver ese compromiso que tenemos entre hermanos. Como dice la Chini, anda a hablar con la verdad con quien puede resolverla, uh-huh, ¿verdad? Si nosotros fuéramos juntos a la cita de un doctor, ¿verdad? Tenemos al doctor enfrente y el doctor me diga, Juan Diego, ¿qué síntomas tenés? No, fíjese que la verdad es solo una tosecita. Y que mi esposa diga, no, déjeme contarle que él está escupiendo los pulmones todas las noches, está tosiendo bien fuerte y la última vez que se puso una servilleta en la boca, tosió sangre. Entonces el doctor no va a decir, chismosa. No, el doctor va a decir, con la verdad puedo trabajar. Y esa figura de Melissa trayendo la verdad al doctor, creo yo que nosotros la podemos aprender también en la iglesia. Esa figura en donde no es con afán de chisme, señor, ¿verdad? Yo estoy sentado en esta mesa porque la iglesia busca la restauración de una persona. Que hay gente que dice, cuéntenos de lo que está viviendo para orar por eso. No, eso es un corazón chismoso, sí, ¿verdad? Eso es un corazón chismoso. Sí. Pero un corazón que diga, no, yo creo que si se trata de la restauración de esta persona, esto puede aportar a la restauración.
Sí, sí. Igual si nos encontramos en un lugar donde tú estás viendo que están sembrando cizaña, que tú puedas decir, hey, mira, aquí no está Menganito, ¿por qué no lo llamas? Y cuando estén juntos ya podemos hablar todos, qué sé yo, para hablar siempre la verdad. Y pasa dentro de las iglesias, ¿verdad? Uno quisiera que esto no pasara dentro de las iglesias, pero hay humanidad, amigos. Entonces vamos a encontrar chisme, vamos a encontrar rumores, vamos a encontrar medias verdades, vamos a querer salir bien con caballo blanco de todas, y de, ¿verdad? Es porque es nuestra naturaleza, pero la idea es que tú y yo podamos mejorar, podamos rendir, podamos decir, Señor, yo ya no quiero ser exagerada, quiero decir la verdad, Señor, ya no quiero esconderme las verdades, Señor, ya quiero vivir en la verdad, y que tengo esta mentira tan fuerte, tan que escondía, tan la enterré de una vez y no quiero que nadie se entere de esto. Y tal vez Dios, el Espíritu Santo, te está llamando hoy a desempolvarlo, cosas de pasado, y decir la verdad. Creo que la verdad nos, no creo, la palabra dice que la verdad nos hace libres. y ya poder liberarte y decir, ala, me quité un elefante que traía o que tenía sobre mi espalda, que es años, meses, días, uh-huh, tal vez, no sé, pero eso, y que podamos decir, Señor, yo no me voy a prestar a decir cosas que otro me apunte a decir que esté diciendo esto cuando yo sé que no es la verdad. No me voy a prestar a decir cosas falsas que no han pasado. No quiero sembrar cizañas y ha sido de esas personas porque quiero quedar bien, porque pastor, le vengo a contar esto, o líder, te voy a contar esto, o amiga, tienes que saber esto. O sea, como no, decirle, Señor, ayúdame a ser una persona que traiga restauración, que traiga unidad, en vez de te voy a contar esto porque está hablando, sino, amiga, te voy a hablar con esta otra amiga, vení, las tres. Me estás diciendo esto, ¿por qué no se ponen, por qué no resuelven lo que ya tienen entre ustedes?
Sí, Delen, total.
De una, a ver, yo las voy a ayudar, que podamos prestarnos a restaurar, a hablar la verdad, que Dios saque toda mentira de nuestra vida, que Dios saque toda exageración, que Dios saque toda discordia que tenemos en nuestros corazones para ser más como Él. Y créanme, es lindo, es hermoso no tener mentiras ocultas. Es hermoso vivir en la verdad. Y cuando estás pasando por algo así, que el Espíritu Santo te redargüe a tu corazón y que con bastante valentía, es de valientes decir la verdad. Y vale la pena decir la verdad.
Sí.
Siempre, siempre, siempre. Meli, pero es que si no, no importa. Siempre es mejor decir la verdad que decir mentiras. Eso.
Sí, aprovecho. Siento mucho esta cara en mi corazón y es... Cuando hemos tenido que confrontar tal vez una inmoralidad en el matrimonio de alguien o una mentira oculta como un vicio, no te imaginas lo común que es esto, una deuda. Hay parejas que no sabían que su esposo o su esposa tenía una deuda por años y la venían escondiendo.
O sus papás.
O sus papás. Y yo te digo, bueno, nos ha tocado, porque es nuestra labor pastoral, nos ha tocado estar en esa conversación incómoda donde están las tres personas y decir, bueno, quiero que sepas que ya sabemos que hay inmoralidad, ¿verdad? Hay infidelidad. O quiero que sepas que hay una deuda oculta. O quiero que sepas que encontraron estas botellas y tenés un alcoholismo que lo habías escondido por tantos años. No te imaginas... El 98% de los casos en los que hemos estado, lo primero que hace tu carne es mentir y defenderte y decir que no. De hecho, una de mis recomendaciones cuando alguien está en esas situaciones, yo les digo, mira, yo sé que quieres confrontar y no te va a ir bien si vas a confrontar, al menos que tengas una prueba. Uh-huh. Lastimosamente, lastimosamente todos lo niegan hasta que hay una prueba por medio. Y esa es mi recomendación. Anda con una prueba. Anda con una foto donde descubriste la infidelidad. Anda con los chats. Anda con la botella que encontraste. Anda con el estado de cuenta bancario en donde está la deuda. ¿Por qué tu carne te lleva a defenderte? Y entonces se pone torpe la conversación donde no le damos lugar al Espíritu Santo inmediatamente en donde, no lo hice. Y se molestan. Y no, y déjame decirte que sí, va, y acá está. Y está la prueba por medio. Quiero decirte algo. Por el amor de Dios, quítate esa esclavitud que tenés por la mentira. Eres esclavo a ese vicio por la mentira. Eres esclavo a tu acreedor por la mentira. Eres esclavo a la infidelidad y la inmoralidad por la mentira. Lo que va a romper esa cadena es que hables con la verdad. Habla con la verdad inmediatamente. Algunos de ustedes sienten al Espíritu Santo ahorita en su cuarto, en su habitación, donde están escuchando esto, exhortándote a que vayas y hables con la verdad. Y quiero decirte, es Dios mismo hablándote. Anda, toma el tiempo. De una vez escribir a la persona, te tengo algo que hablar y confesar en este momento. Sentate y permití que Dios opere en libertad en la situación que estás viviendo. Deja que el Espíritu Santo labore, ¿verdad? Y parte de su labor es que tú seas transformado para reflejar la gloria de Dios. Entonces no le tengas más miedo a la verdad. De hecho, te pido por favor que le tengas más miedo a la mentira y lo que puede hacer en tu vida, que es desgraciarte, llenar de desgracia tus relaciones, tus amistades e incluso tu trabajo. Si estás ya acarreando esa mentira, también la responsabilidad laboral que tú tenés, viví con la verdad y que el Espíritu Santo esté contigo y que se cumpla la palabra de Dios. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad.
Amén. Vamos a orar, ¿les parece? Señor, te doy muchas gracias por cada persona que me está escuchando, Señor. Te pido, Padre, que si hay alguna mentira oculta, Padre, Espíritu Santo, te pido que tú se los hagas ver en este momento, Dios. Te pido que tengan la valentía de poder hablar con la verdad, Señor. Aunque sea incómoda, aunque sea... Señor, no sé,
sí,
que sea que sientan que se les va a revolver el estómago, que no van a poder decirlo. Señor, te pido que tú Espíritu Santo, que los hagas decir la verdad, ya sea a través de un mensaje, una carta, un correo, a través de una reunión, un café, lo que sea, Señor, pero que hablen la verdad. Señor, te pido que haya restauración en medio de esa verdad que tengan que confesar, Padre, y te pido, Padre, que nos ayudes a todos a poder hablar mejor. Tres de las cosas que te caen, que aborreces tú, que está escrita en tu palabra en Proverbios, Dios, tienen que ver con la boca. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a hablar siempre con la verdad,
sí,
no sembrar discordia entre hermanos, y que podamos siempre cuestionar nuestras palabras y nuestras intenciones. En el nombre de Jesús, amén.
Amén, amén. Amén.